Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa, episodio tercero de la sexta temporada, ¿quién lo diría? Y hoy se deja caer por aquí el bueno Joe Spinell a su diván. ¿Cómo estamos, Joe?
Hombre, pues aquí, haciendo lo mío otra vez aquí. Esto es como comer cuando le quitan el sofá, ¿no?
Ahormando ahí, ¿no?
Claro.
Esto, tráeme cerveza, que esto va a ser largo. Pues... Pero eso, tienes el placer y el gusto de ser el primer invitado de esta sexta temporada. ¿Qué le hubiese dicho? Seis temporadas ya de esto.
Joder.
Y hay gente que lo oye, ¿eh? O sea, es un... Yo se lo agradezco infinito a todos.
Tienes un público fiel, eso es muy importante.
Y en Virginia Oeste un montón de ellos.
Virginia.
Pues están todos como locos. Estoy esperando que me inviten un día de estos. Pero bueno, sí, oye, a lo mejor me hacen un simposio ahí.
Joder, ahí te imaginas.
¿Te imaginas?
Ojalá. ¿Dónde están los mormones?
En Utah. Está un poco lejos.
Entonces ahí todos los mormones, oh, nos gusta esto, ¿no? Hermanos de medalla,
gusta,
¿no?
Nos gusta ahí, esto.
Esto es español, ¿no? Como dicen, llaman a los ingleses inglés, ¿no? Por aquí.
Pero sí, debe ser que hay algún...
Una comunidad latina allí fuerte.
No, o un spider, más bien allí, escuchando. Entonces está ahí. Pero sí, aparecen muchos en Virginia. Bueno, vamos a hablar hoy yo se pasa por aquí, porque vamos a hablar de una peli que está en Amazon Prime, pero sí. Aunque es una peli de 1988, o sea que... Nueva, lo que se dice nueva, no es.
No.
Pero es más, tiene más ese ritmo que es lo del Señor de los Anillos, con lo cual os lo vais a pasar algo mejor. Qué coñazo, lo del Señor de los Anillos. Ya en los últimos parece que, pero los cinco primeros han sido un ladrillo del ocho. Bueno, no sé si tú lo estás viendo.
Yo la he gustado, a mí yo me he pasado bien. O sea, yo ya cuando vi que era el ritmo así lento y tal, y muy paisajista y muy... Y te están me recordó, pues, que en la primera Señor de los Anillos, cuando te están presentando los personajes, que se llegan de Alfaí a Hobbiton y tal, y van así con esa calma, ¿no? Y ese rollo, me recordó a eso, digo, aquí van, y aparte que pues, son cinco temporadas, y va. Ya se irán poniendo acelerados, supongo.
A mí se me pone un poco cuesta arriba, ¿eh?
Aparte piensa que esto, en principio, Netflix estuvo compitiendo para comprar los derechos y hacer diferentes series, según ellos querían hacer, de varios personajes para hacer un universo, rollo Marvel, decían.
Marvel, tú imagínate
Netflix con Señor de los Anillos, que a mitad de serie se sacaba el presupuesto y empiezan a hacer escenas de charla larga, ¿sabes?
Peleas en pasillos.
Como hicieron con Daredevil, ¿no? Hablar ahí, sí. hablar. Y, no, tengo un problema. O con la Iron Fist o con Luke Cage, lo mismo. O sea, empieza muy bien la temporada y a los tres capítulos, hostia, ¿qué pasa aquí? No hay presupuesto. Netflix ya no nos da más pasta. Bueno, pues tiramos.
Bueno,
escena de charla.
Para los que hayáis visto Hulka, hay un homenaje a esas peleas en el pasillo.
Sí. Y al final entra Hulka y a tomar por culo.
Dice, ya está bien esto, ya está bien.
Ibas a tardar 30 minutos en matar a todos, le dije literalmente.
Yo, sinceramente, lo de Hulka, yo creo que hay mucha gente que le da palos y tal. Creo que es la serie más autoconsciente de Marvel que hasta la fecha. De las que han hecho, la más autoconsciente es...
No, es completamente,
Hulka.
¿Eh?
O sea, porque es consciente del fandom, es consciente del universo, es consciente de todo. De ser que como es una comedia se lo puede permitir. Pero dice, cuando la tía dice, que ya no se acabó el episodio, ¿este es la entradilla para el episodio final? ¿Va a haber algo? ¿Va a venir un Hulk? ¿Pero va a ser rojo? Digo yo, pero esta gente, tío.
No, te están tirando todo, o sea, está muy bien. Y aparte la tía lo de romper la cuarta pared y tal, lo lleva genial.
O sea, eso me parece un acierto enorme, lo de romper la cuerda pared. Me parece un acierto, ¿no?
Sí. Oye, Charlie Cox, el Daredevil, está un poco ya... se nota las entradillas, ¿eh? Está ahí capeando ahí.
Joder, que sí se le nota. cuando se puso en la máscara esta, porque habían anunciado que Daredevil empezaba en el universo Marvel, en el MCU, y estaba el hombre sentado y se puso en la máscara de Daredevil, ya ahí había pista de aterrizaje confirmada. Pista 1 confirmada. Puedes aterrizar. A ver, a mí el personaje, a mí el actor me parece que lo hace muy bien y tal, pero yo, Daredevil debería ser un poquito más grande, más alto sobre todo. Pero ya está muy bien que sea que sean conscientes del ligón que es Matt Murdock, que es el tío que más liga en el universo, sí, Marvel. Y que bueno, que pase lo que pasa en ese episodio. Si no estáis viendo Hulk, a echarle un ojo, que merece la pena. Y sobre todo porque es una serie muy rápida, muy, muy ágil.
Sí, sí. Aparte que hace de... Recordemos su fantástica peli, que es para verla y echarte unas risas, la de Encontrar Dragones, donde Charlie Cox, nuestro Daredevil, hace de José María Esquivel de Balaguer en la Guerra Civil. O sea, es maravillosa. Con Olga Kurylenko como una comunista libertaria que se acuesta con los milicianos que van a morir. Y cuenta la historia de su enemistad con un tal Manolo, que es como su rival de la época.
Manolo
es, y José María, ¿no? Se odian a muerte, pero claro, José María, pues, digamos que abraza la fe. Y hay una escena en la que se va a pedir ayuda para fundar la Orden del Opus. Y pone la mano en la ventana y se le posan, se posa un jilguero o un gorrión, como si fuese Francisco así. Y dices, hijo de gran puta.
Un dragón, ¿no?
Un dragón. Y dices, pero eso, ¿no? Y ahí José María, ahí Charlie Cox hace muy bien de José María Esquivel de Balaguer. Sí. Pero bueno, la peli está financiada por ellos, incluso por está ahí, creo que el director se inmolde de la misión, el Roland Joffé. O sea, sí. Los del Opus pagan pasa a decir, queremos una peli igual de buena que la misión, Roland Joffé. Y le salió esta cosa que tiene escenas bélicas así cerca de la Almudena y ahí en la zona de los Austrias, ahí como... Que bueno, todo es muy... Uf, merece la pena verla para echarte unas risas. No sé dónde está ahora.
Muerte del amor hermoso.
O sea, que el diablo cocina en infierno antes fue Esquivel de Balaguer.
Hay una evolución ahí.
Sí. Dios mío.
Bueno, pues si quieres ponemos una promo y empezamos con este Sinatra, la película de 1988, dirigida por Francesc Bertriu, ¿no?
Betriu, sí, o Paco Betriu.
Sí. O Paco Betriu, y con Alfredo Landa in the little role, como actor protagonista, Ana Obregón, Mariel Verdú y Mercedes Sampietro, como secundarias, más un montón de gente más, actores clásicos de toda la vida que luego os contaremos. Así que nada, una promo y empezamos con Sinatra en El Diván de la Morsa. Hasta ahora.
Gracias por venir a la función. No se alarme que no habrá más chistes. La historia que les contaré, quién sabe si es alegre o triste, si es inventada o pudo suceder. Agárrense al asiento, caballeros. Contengan la respiración. No hallarán ni en el mismo firmamento tantas estrellas como en nuestro show. ¿Me creerá usted, señora, si le cuento que hemos traído de Berlín
la emperatriz del cabaret,
la gran Marlene Dietrich? For you, Lili Marlene. Traje de gitana, Barcelona, se pone para recibir el arte de la faraona, más española y más cañí. Basté decirles que se llama Lola, de España y del Guadalquivir, del mundo y del Mississippi.
Ay, pena, penita, pepe, pena, pepe, pena, pena de mi churumbel. Me pongo un pico en la bebena, bebe, vena, si me roban el parné.
Y por si alguna guinda nos faltará para redondear el show, a ver si le suena esta cara, lo reconoce, esta voz es el mismísimo Sinatra, el alma de Nueva York.
Soy el tipo aquel que te robaba el corazón con su canción. Es extraño fiel, gracias por haber venido a vernos.
Da comienzo la función.
Bien, pues después de esta promo, vamos a empezar con esta peli del año 1988. Déjame que lo vea aquí en IMDb, que lo tengo delante. Como hemos dicho, Paco Betriu, Francesc Betriu, guión del propio Paco Betriu y de Raúl Núñez. Pone screenplay, porque esto es un libro, ¿no?
Esto es un libro, sí. Es un libro de Raúl Núñez, un autor argentino que vino a vivir aquí a Barcelona en los 70. Ahora es un autor maldito, pues si tú buscas el libro de Sinatra, no te baja de 50 a 80 euros. O sea, sus libros, sí, no, están bastante buscados. Tiene este libro enfocado a temática así de la novela urbana, del Raval. Él quería vender un género que era el realismo urbano, según él, ¿no? Era una especie como de mágico y de sucio, turbio. Y otra que se llama también La rubia del bar, que también la peli sale Ramoncín y demás. También del rollo también Raval y Barrio Chino y demás, pero no. La he querido buscar y no la encuentro.
La rosa del bar la ponen aquí.
Sí, ahí, porque se rodó integral en catalán y luego hicieron el doblaje en castellano.
Con Nuria Osta.
Sí, sí.
Y esta ah, bueno, pero aquí está la aventura Pons. Ojito, ¿eh?
Sí, déjalo ir.
Bueno, pero aquí nos vamos con esta película, Sinatra. Sinatra es una peli de 1988 ambientada en Barcelona, en la zona del Barrio Chino, lo que se llama también Raval. Sí. Ahora mismo creo que es una zona de guerra, ¿no? Y es una war zone.
Es contrastes, porque tienes calles en los que van la gente cool y guay y tal, porque ahora digamos que si eres un urbanita cool, guay, moderno, te vas o la zona del Barrio del Born, ¿no? Que es como el epicentro así, la movida también así guay, cultureta, o te vas a la parte del Raval a según qué calles, pero ojo con meterte en otras, o sea, es un poco pocas sillas en Monopoly, o sea,
está... vale, pero está, bueno, usted dejando la zona segura.
Sí, pero bueno, pero es como las Ramblas, igual, o sea, tú vas a, depende de qué horas por las Ramblas y siempre te saldrá el típico pakistaní y demás, cocaína, hachís, marihuana, amigo, ¿no? Y entonces, pues, la acompañas, te vas con él a un callejuela y te entregan la mercancía. Entonces, hay que fiarse, tal, pero bueno, curioso también, por ejemplo, las Ramblas ahora están quitando todo el asfaltado, toda la acera también, las baldosas antiguas, y va a poner unas nuevas que no sé cómo van a ser, pero que es un cambio mítico de que las Ramblas las están remodelando enteras, o sea, es una cosa que no se había hecho hasta ahora, con lo cual dices, vamos a ver qué van a dejar aquí, porque la Barcelona canalla está ahí, o sea, aunque digan, no, es que se ha remodelado todo, ya no existe el Raval de antaño, aún hay bares como el que salen aquí en esta película, aún hay locales así turbios que puedes entrar a tomarte algo y tienen la misma barra guarra, todo sucio, y lo mantienen todo igual. O sea, eso es que ya ha quedado como un poco el rollo marino, que se van los típicos con la boina, ¿no? A la tasca ahí, los hipsters, ¿no?
Bueno, pero eso cada vez queda menos, ¿eh?
Sí.
Eso cada vez queda menos porque los bares de viejos...
Sí, ¿no? Ya se van traspasando.
Se van cerrando y tal. Mira, hay un caso muy curioso, que es un bar que se llama, ahí, que está al lado, pues creo que es el Melos. El Melos es un bar que hacen una cosa que se llama, está en Lavapiés, en la calle Lavapiés, o sea, más en el centro de Madrid no puede estar.
No sé, uno que hacían zapatillas, que se llamaba, que acompañan
en la calle de María, sí, las alpargatas. Entonces, el Melos este chapó, porque los señores que llevaban el local, pues se hicieron mayores y se jubilaron. Y lo han abierto otra vez unos chavales que eran habituales del bar y han seguido manteniendo el rollo, que eran las croquetas y las alpargatas estas. Claro. Y ahí está el bar Melos. Pero es la excepción, la mayoría de los bares de barrio van cerrando. Por ejemplo, había uno que era un par de ellos que se llamaba El Diamante, que tenían una fórmula de la salsa brava y tal, y eso se han chapado y ya no, No,
ya
no,
desaparecido.
Y habría un Starbucks ahí, o sea que...
Joder.
Sí, sí, hijo, sí. Así estamos. Pero sí, ya bares de estos de Madrid con... que supongo en Barcelona sean muy parecidos también, con la barra de metal de estas de zinc y tal, ya queda poco.
Sí, no, aquí igual, aquí en el Raval, pues aún encontrarás alguno y queda aún como cosa el Boadas, que es casi ya como local emblemático. Te hacen mojitos, te hacen daiquiris, te hacen Ray Martinis y tal, pero ya es como una cosa ya casi de turisteo. Entras ahí, consumes algo, te cuesta un riñón y sales y tienes lo que es la calle Tallers. Vas entrando, puedes ir bajando y demás y vas llegando a esas zonas, pero aún quedan trocitos aún de lo que es el Raval que se ve aquí en Sinatra. Incluso aún quedan las famosas, porque había locales en las Ramblas que se van bajando, hay locales que en la entrada tienen como bases de mármol que están abollados. Y están abollados porque ahí se ponían las señoras fumar, las señoras que te hablan de tú,
¿sí?,
a dar taconazos fuertes para atraer a los marineros que venían del puerto.
A la clientela, ¿no?
Sí, 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 sí. O sea, eso aún queda ahí como un recuerdo de esa época turbia que, bueno, que aunque bueno, mal que les pese al ayuntamiento, esa va a ser una canalla suburbial y que estuvo, o sea...
Además, siendo puerto mucho más...
Claro, claro. Exactamente, subían de las Ramblas para arriba y ¿qué te voy a decir? Y había discotecas ahí turbias como el Panams y otras más que aún quedan, o en Plaza Real, que está ahí al lado también, que también aquí sale un poco una escenita con Mario Verdú y demás, que dice, me he pinchado roga, me he pinchado. Eso es Plaza Real, donde cuando te robaban la cartera, iban ahí los carteristas a vender ahí. De madrugada, o sea, era un punto.
Y podías ir a encontrar tu cartera, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Te decía la policía, te decía, bueno, la han robado. Vaya usted ahora dentro de un rato a Plaza Real y mire, porque a veces la ponen en un suelo con un trapo y venden ahí lo que acaban de robar a la gente.
La madre que me parió.
Sí, eso es así.
Era así. Bueno, pues. Esta Barcelona, que es además, está muy bien vista porque es la Barcelona de 1988, es la Barcelona preolimpiadas.
Exactamente, sí.
Es una ciudad que se muere y otra que nace, ¿no? Entonces, en ese ámbito es donde está encuadrada esta historia de Sinatra, que es, básicamente, podemos hablar de la historia muy rápidamente. Es la historia de este hombre que se llama Sinatra. Interpretado por Alfredo Landa, que él se dedica a imitar a Sinatra en un
cabaret.
En un teatrillo de variedades, que yo creo que ya no llega ni a cabaret.
Exactamente.
Donde tenemos a un Groucho Marx interpretado por el propio Joaquín Sabina, que es el autor de la banda sonora.
Sí.
Que canta e interpreta a este personaje, y hay tres o cuatro más que aparecen por ahí también. Y este Sinatra pues está casado con su mujer, que la interpreta Mercedes San Pietro, la cual pasa de él olímpicamente y de hecho le es infiel constantemente.
Es que ya...
que primera parece, escena... Parece sí. Hecho aposta. Este es infiel y además con un negro.
Sí, sí. Que hace una cara de como de hostia, ¿no? Porque empieza ya la película así, ¿no? Que dice ella, que no vengo contigo, que me voy.
Y se dice, va con el otro.
Es mi mujer.
Pero parece grabado como para que sea más humillante, ¿no? Es que no solo se lía con otros, es que se lía con otro y además sí, es negro. Sí. O sea, ahí el director muy... Era en otra época.
Sí.
Está claro.
Aparte, que es muy humor catalán. Al menos es lo que a mí me... Hay muchas escenas que dices, esto es humor aquí, de verlo en TV3, de ver humor catalán así.
¿Se has nacido aquí o no lo entiendes, ¿no?
Sí.
Y tenemos también que este hombre, este Sinatra, que vive... Tú me dijiste que dónde era la zona de vida. Él tiene un apartamento ahí en...
Tiene una zona en lo que llaman Trinidad Bella. O sea, lo que se ve en la película, que él sale de un piso y tira las llaves y tal, y se ve al fondo la Meridiana y todo aquello que es aún tierra, porque se ve la calle que es tierra.
Sí, los asfaltar. Descampados.
Sí, todo eso es escampado porque eso es la parte de extrarradio de Trinidad Bella, que se llama, que es tirando unos barris, o sea, ya para tocando Ciudad Meridiana y todo aquello casi. O sea, es una zona que... Sí, sí, o sea...
Es como cuando ves Navajeros.
Sí, exactamente.
Ves las afueras de Madrid, que son todo campo y ahora no hay ni una pizca de campo, vamos, está todo edificado hasta donde se puede ver.
Sí, bueno, pues es una zona que pasa mucho, o sea, cuando el vaquilla huye de la policía, algunas de esas fugas que tiene, se va a refugiar a la zona de No Barris, allí, a las calles de la misma ciudad, toda aquella zona, y también pasa igual cuando Brito y Picatoste, que son dos tíos que fueron de la cárcel y mataron a una pareja que estaban en un mirador de ahí de Collserola, también se va a refugiar por aquella zona. O sea, es que digamos que es un poco el imán, ¿no? De decir, el lumpen, toda la pobreza de este radio que pues va a trabajar a zonas de barrio chino y demás, algunos viven allí. O sea, que claro, está bastante bien. Y que él, es una escena muy curiosa, porque el tío coge y dice, ah, tiro las llaves y me voy de aquí. O sea, y dices, coño, te estás dejando un piso, que son esos pisos que ponía antes Franco, que son esos pisos que son cuadriculados de 40 metros, rollo gobernador, que se llaman pisos de gobernador, que hacían antes, y que son pisos de esos con la plaga de Ministerio de Vivienda y demás. O sea, que...
Sí, las viviendas sociales que se hacían. Sí, exactamente. Que se hicieron en la expansión de...
Del desarrollismo.
De las ciudades, pues, sí. Exacto, del desarrollismo de los 60. Vale, pues este señor se va allí, se da cuenta que su vida es una mierda y se va, tira las llaves y se va a vivir a una pensión de mala muerte en la cual no puede pagar porque claro, no tiene trabajo ni nada por el estilo, ha dejado su trabajo y va a ser el portero de noche y de aquí ya va a empezar el festival porque este hombre se apunta a un mític de la época.
Sí, exactamente. Contactos por correspondencia, ¿no? Algo claro, así.
Amigos por correspondencia y va a empezar a conocer a una serie de personajes a cual más. Más trastornado.
Joder, macho. Y aparte es eso, ¿qué le sale? Luis Ciges, ¿no? Creo que es el
es
casero.
El sí, es el casero, es el propietario de la.
Váyase usted aquí, no sé qué, lo llaman el lagarto. Es que cabrón. Y aparte, el tío, claro. Es otro concepto, claro, para mí cuando decías, hostia, vas a Madrid y vas a un hostal y pensando, hostia, eso fue en mi época de chavalín, que fuimos a Madrid, dice, oh, no, hemos pillado una habitación en un hostal que está cerca de Atocha, hostal Vuelta, que está tocando Reina Sofía, además, está muy bien, y digo, coño, yo, mi imagen de catalán es de pensión de mala muerte, sucia, pocilga, como lo que había aquí. Sí. O sea, como lo que vemos en Sinatra. Entonces, cuando llegué allí al hostal Vuelta y veo habitación grande, señorial, con una señora que venía ahí, desean que les limpie la habitación, y pensan, hostia, ¿qué maravilla es esto?
esto es una modernidad, qué moderno son aquí, ¿no?
Sí, sí, qué educados y qué correctos, ¿sabes? O sea, y dejabas tu habitación y tal, y te ibas enfrente que estaba la discoteca esta, la Capital, que no sé si aún seguir.
Sí, Capital no creo que esté ya, creo que ya no está Capital abierto.
Está un balde brillante de estos, de los bocatas
que,
también.
Sí, 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 creo que sí. Es que yo nunca he ido a Capital. He de reconocerlo. nunca he ido. Esto me llamaba cero la atención.
Que tenía ahora varias plantas, sí. Y una que era como rollo cine, casi.
Sí, sí. Yo no he estado. Ahora ya se llama Sleep in Atocha. Sleeping Atocha.
Sleeping Atocha, qué fuerte.
Sí, hijo, sí.
Habrá que ver.
No, pero vamos, estoy viendo las habitaciones, están muy bien, ¿eh? Tiene hasta el mirador.
Yo cuando estaba, aún eran las puertas de madera y tal, y con una llave esas con un trozo de hierro así que ponía el número y te solabas al de la entrada y tal, pero recuerdo habitaciones muy, muy grandes y todo limpio y tal, y con su baño y demás. Claro, yo tenía la imagen de eso, de la pensión cochambrosa de este señor que la gente pues, o entra por horas o está por días ahí, o gente que tiene donde caerse muerta y van viviendo ahí toda su vida, que lo que antes había, la gente malvivida. Sí,
la gente que no tenía dinero iba de pensión en pensión, sí, exacto, no podían permitirse otra cosa. Pues este hombre se mete en esta pensión costrosa, que no sabemos muy bien dónde está, pero está en el Raval, y ahí, como hemos dicho, empieza a conocer un montón de gente extraña. Uno de ellos es el personaje de Mariel Verdú, que es Natalia, que es una chica que conoce. ¿Ese teleférico cuál es? ¿Eso es el... ¿cómo se llama?
Eso está tocando al puerto. Es unos teleféricos que están conectados al puerto y después te suben un poquitín a un tocando Montjuïc.
Ah, yo creía que era el Tibidabo, fíjate aquello, digo, como he visto, como
no,
vi los...
No, el Tibidabo parece que solamente lo que hay es el cremallera para subir, que es un tren cremallera, que antes había el tranvía, me parece, y pues lo cambiaron a esto, y no, pero ahí no llega el teleférico, no. Ojalá, sería muy chulo, ¿eh? De ir hasta allí, hasta el mar y... Hostia, sería la hostia. No, pues creo que toca rollo Montjuic. Uh-huh. Ahora te lo digo, hostia, ahora me has hecho... Teleférico Barcelona.
Pues va buscando a una chavala y sí. Que había conocido ahí en el chat este, bueno, el chat, en la sección de contactos de...
Sí, por la revista correo, Chunga.
Y se encuentra esta chica, Natalia, y que va con un bebé, y luego descubrimos que el bebé es un muñeco y ella está como un cencerro, directamente. Claro. Y entonces esta es una de las relaciones que tiene, que es una chavala que va a andar rondándole, con la cual se llegan a acostar, ¿no? Estos dos, sí.
Porque dice que le haga un hijo. Sí. Exactamente. Cuando la vuelve a localizar, porque ella desaparece... Él dice, quédate aquí en la habitación y tal, no te muevas aquí, porque le coge un rollo paternal, ¿no? Rollo ahí, como si el Jean Reno con Natalie Portman en León el profesional, ¿no? Le coge sí, un poquillo algo así, algo así raro. Entonces, ella desaparece un tiempo y luego la vuelve a encontrar y dice ella, mira, me he enganchado a heroína, ayúdame, no sé qué, y casi en los agujeros ahí. Y dice, pero ¿qué cojones? Aparte, es todo como muy rápido, ¿sabes? Y dices, vente para la habitación y empieza ya, hazme un hijo, Antonio. Dame un hijo. Entonces le hace flash, le enseña ahí el pecho y claro, y Sinatra para Landa pues no puede resistirse a echar un polvete
con ella.
Sí, hasta que le pican a la puerta. Creo que es la que está de mañanas y tal. Le dice, Sinatra, tiene una carta, no sé qué, dice, joder, y ya se le corta el rollo. Ya no.
Y ya se acabó lo que se daba. Lo que se daba ahí. Otra chavala que va a conocer Sinatra es Isabel, que está interpretada por Ana Obregón. Pero esta no la conoce a través del chat de cartas, sino que la conoce en el bingo.
En el bingo. Bueno,
que esta es muy buena porque en el bingo tenemos a Benito Pocino.
Sí, que ya hacía sus camellos siempre por ahí, por las pelis y tal. Sí, sí.
Y otra señora, que no sé quién es, no la identifico aquí, que es la hermana... va alquilando a Benito Pocino, que es un elefante, que es lo que se llama un señor que da suerte. Y ahí le tenemos alquilando al hermano para ganar en el bingo. Y oye, es eficaz el hombre. Sí que consigue que gane suficiente dinero Sinatra como para pasar una noche con una Obregón que estaba estupenda en esta época.
Claro.
Y de la cual se enamora. Eso sí que es cierto. No sé si es el personaje del que se enamora.
Sí, bueno, tiene esa escena en la que ella le mete mano y le hace una pajilla. Y claro, la cara de Lanza es como y dices, pero tío. O sea, imagino ahí a Lanza tienes que simular un orgasmo y dices, y dices, hostia puta.
No está muy logrado, no, la verdad es que
el hombre, claro, es que le mete unos le meten en unos bretes que dices, hostia puta. Yo sí que me creo que dijera eso de, este ha sido el papel más difícil de mi vida.
No me extraña. Luego también conoce a través de esto, de estas cartas, a Rosita, que es un travesti. Vamos, básicamente.
Sí. Se lo lleva a casa y el tío tiene una soñación, ¿no? Porque estaba un poco borracho. Tiene una soñación con... Ay, un segundo, ¿eh? Sí, el teleférico va de Montjuic y creo que para también en el puerto, o sea, ahí con diferentes líneas. Ahí, vale, ya lo dejo. Sí, tiene una soñación que realmente quien le está haciendo una federación es su ex, su mujer. Y entonces la coge por el pelo, así pelirrojo, y descubre que es una peluca y que realmente es el travesti, que es Rosita. Y ahí se corta en seco, o sea, que no hay una respuesta violenta de Sinatra ni nada. O sea, pasa a otra escena diferente, o sea, nada. O sea, ni vemos a Sinatra atormentado, ni... O sea, yo creo que el andar y hasta aquí, ¿no?
Esto ya está bien.
Bueno, se acabó, ¿no?
Y por último, ya al final de la película vemos que Landa, o si este Sinatra, conoce una tal Begoña, que es una mujer que es...
No tiene una displasia. Viuda, ¿no?
No, está la viuda y está la que tiene displasia, la pequeñita.
La señora pequeñita, sí, exactamente. Sí.
Hay una viuda ahí que le invita a comer y tal, y él va muy, muy elegante, y de repente llega su hijo...
Puncarra de la época, ¿sí? Pasa lo que estaba haciendo con mi vieja, ¿no? Algo así, era muy.
Y le echa a la calle, o sea. Sí, sí. Es todo así, es todo así. Como, luego conoce a uno que le quiere matar, que es el hermano Blanco Sol.
Sí, que dice, usted es el diablo, no sé qué, me ha enviado unas cartas y un relicario, no sé qué, y me ha dicho que yo soy el diablo y viene a por mí, no sé qué. Porque también conoce, aparte de este, lo de la enana, si quieres lo comentamos también un poco por encima, que le dice que nunca ha estado con un hombre y que sí le haría el favor, ¿no? Entonces, o sea, lleva la pensión ahí al picadero. Y ella se empieza a beber como casi media botella de whisky. Claro, pero una persona de su estatura y demás, claro, dice...
Y peso, claro.
Claro, no te estabas pasando, ¿no? Entonces se lanza y justo en el momento ahí de empezar la pasión, ella le vomita encima, ¿no? Así, empieza a vomitar y ya como que se corta el rollo y se va. Y dice, otra vez será Antonio, no sé qué. Y dices, joder...
Y al final lo que tenemos es a este Landa, a este Sinatra, acabado ya, durmiendo en el seno de Queta Claver, que hace Clementina, que es la siguiente propietaria de la pensión, porque la anterior, el lagarto, muere. Y tenemos a este ya como agotado. A mí me da la sensación de que muere el personaje, pero no sé yo.
Yo, para mí, yo creo que es una ensoñación de que él seguía como dormido, como que encuentra un poco de paz. Entonces, hay la ensoñación esa mágica que se rompe un cristal o que abre el cristal y de repente aparece el hermano Sabina, como haciendo ¿sabes? La apertura al final de la película, junto con las otras dos travestis, una que hace de Marlene Dietrich y otra de Lola Flores.
Sí.
Y empieza a cantar de nuevo la canción esta que el comienzo y tal, y como que se lo llevan de nuevo a su mundo, ¿no? O sea, no sabemos si él va a volver de nuevo a ser imitable Sinatra, ¿no? A llevar la vida de antes y volver un poco a recuperar la normalidad dentro de lo posible, o que ya, pues, que se queda arrastrado a ese submundo y ya está, y que acepta su destino como que, oye, la soledad, malvivir, follar con alguna pelingue que me pille por aquí de vez en cuando y ya está. Porque con su mujer también se encuentra alguna vez y tal, de nuevo, descubre que la mujer está ejerciendo la calle. Sí.
Claro, sí, sí. Y además pasa una cosa, que bueno, él se enamora de esta Isabel, de esta persona interpretada por Ana Obregón, pero ella es asesinada por un malvado chulo de discoteca, en este caso de Bingo, y él se queda destrozado.
Que ya aprovechamos para ver los pechos de Ana Obregón también, muy bonitos, por cierto. Bueno, y ella está haciendo de muerta.
Son conocidos. Porque lo hemos visto en varias películas y sobre todo en los posados estos.
Hasta por Spielberg. También.
Bueno, es que con Spielberg ahí hay cosas raras entre Spielberg y Ana Obregón. Pero bueno, eso lo contaré en la peli esta de los Tenenbaum, ¿no?
Sí, no va a salir.
¿Lo contará o no lo contará? Es importante saberlo. Pues nada, película muy interesante, sobre todo por cómo refleja la Barcelona de esa época, ¿eh? Yo creo que más... Sí. Porque el argumento como tal es un poco... No, de la vida de un perdedor.
Sí, exactamente. Y ves, claro, hay zonas que ya no están. O sea, ves, por ejemplo, que sale, él se pone a fumar y detrás tiene Estudio 54. Y dices, hostia, que es una discoteca mítica que estaba por el paralelo y que ahora ya parece que es un café gigante más descomunal, pero que en su momento, cuando se estrenó aquello, fue también idea de un loco americano que vino aquí pensando que la gente bien bajaría hasta allí a ir de fiesta. Sí que es verdad que bajaron, pero bueno, al final la discoteca siempre estaba llena, porque era apabullante la hostia. Estuvo hasta el 90 y algo abierta, cerró y tal, pero bueno, por allí queda aún restos, queda la sala Pat Duck, queda algún local más por el que puedes tomar algo también, que aún tiene restos de mugre de aquella época, pero casi todo ya está llena, que si locales pakistaníes, que si kebabs y demás. Y cada vez va desapareciendo, bueno. Pero bueno, como resto oficial, aún tienes ahí la sala Pat Duck, que obviamente no vas a entrar porque es muy caro. Y es un poco guarro, porque todo es moqueta. O sea, es una cosa giratoria con moqueta, donde actúan ahí y la gente...
Pues, performan porno, para que os hagáis una
performance idea. Sí, exactamente. O sea, tú vas allí, ha sido un poco el local mítico donde se ha dado a conocer gente como Nacho Vidal... En fin, o sea, hay muchísima gente que ha salido de ahí que ahora conocía el mundo erótico, más o menos. Luego por ejemplo, una bailarina erótica de Bad Duck fue novia de Macaulay Culkin Y ahí Macaulay estuvo viviendo en Barcelona muchísimo tiempo, dejándosela mal viviendo, fiestas, droga, y iba a Bad Luck para ver a su novia actuar.
Joder. O sea,
sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que dice. O sea, lo que se, los, las calles que se ven aquí, esa Feolanda corriendo por las ramblas para arriba que le para la policía, documentación, usted porque corre, no sé qué, ¿sabes? Uh-huh. O sea, entonces, esto no vas a poder verlo. O sea, toda esa rambla que se ve ahí marginal, esto ya no, ya no existe. O sea, antes había pues, tiendas animales, pajarerías en medio de las ramblas, de todo tipo. Habían sitios donde la gente se sentaba y había un señor que iba cobrando, que es una escena que se ve como Holanda se sienta en una silla, y hay un señor que va con el ticket y va cobrando a la gente, pues está sentado. Y aunque eran yayos estos que están al principio de la entrada de las ramblas sentados en tres o cuatro sillas, pero no es lo mismo ni, vamos, ni
pero comparación
con lo que había.
¿Sillas para sentarse que alquilaban?
Sí, sí, exactamente. Y veías a gente pasar y tú estás sentado allí, mejor, yo que sé, te costaban, yo que sé, mejor dos, tres pesetas o 100 pesetas, lo que fuera.
Joder.
Sí, no, no. Ya te digo, y aparte, claro, locales míticos que se han perdido. Había local donde actuaba Carmen de Mairena también, que eso ya a veces ya dejó de existir. Y... En fin, o sea, es un mundo chungo, sórdido que de Barcelona que aún quedan restos, pero que cada vez pues ya irá desapareciendo porque, bueno, el mundo del, pues yo qué sé, de rehabilitar los locales y poner allí un Starbucks o poner lo que sea, es lo que impera. Bueno, ahora realmente lo que hay son muchos locales de la mafia rusa que son los que tienen gran parte de las ramblas, por locales de kebabs, pitas y demás, son suyos. Y, al igual que la mitad alta de la torre, del Hotel Vela. Es un melón ahí que mejor no. Sí, sí, lo tiene la mafia rusa. Esto es una cosa que se hizo un reportaje de investigación, salió y después en la serie esta de Gomorra hay un capítulo dedicado a Barcelona en el que uno de los de la mafia napolitana se va a acordar con los rusos en una ciudad europea que no dicen el nombre, creo, que es Barcelona, y se despierta en las torres altas del Hotel Vela. Y dices, joder, es que se lo han currado, que encima se han documentado al 200% de que esto es así. O sea que la... Pero bueno, sí, sí, cosas de Lampa y del follón y del crimen ahí de alto standing.
Es flipante, ay, flipante, flipante lo de la mafia rusa y aquí,
hombre.
Y aquí en Madrid a saber, pero vamos, tiene que ser sí. Prácticamente lo mismo.
Bueno, tuvo una temporada que Laporta cuando estaba en el Barça en la anterior presidencia tuvo en el Museo de Barça a un ex jefe de la mafia georgiana que estaba en búsqueda de captura y lo tenían encargado en el Museo de Barça. No, y pase pase ticket, pase usted aquí, ¿no? Y dices, ¿qué cojones? O sea,
este señor
aquí con esa cicatriz en la cara dándome entradas aquí para ver la camiseta de Messi, esto no es normal, ¿no?
Son la leche.
Pero sí,
tío,
sí, sí. Pero ya te digo, esa Barcelona suburbial de la zona del barrio chino, de los Encantes Viejos, que es como el Rastro de Madrid, donde también había prostitución, delincuencia, iban también los chorizos a vender robos que tenían de altas horas de madrugada, todo eso ya, quieras que no, ya ha desaparecido. O sea, ya es una cosa que,
sí.
Quieras que no, sí que sigue algo aún, pues si te vas a, yo que sé, a zonas como Ciudad Meridiana o la parte baja de rollo Recinto San Martín, si vas a encontrar lumpen, o sea, el lumpen nunca va a dejar de estar. O sea, y ahora pues hay otro tipo de lumpen. Ahora hay, pues mira, en la zona del Raval pues hay gente a machetazo limpio, gente que ha pasado mucha hambre porque el COVID ha paralizado muchos negocios, la gente no venía de fiesta, la droga no circulaba tan bien como antes, y esa gente pues al final se empiezan a devorar entre ellos. O sea, es que eso es así.
Sí, sí, claro, esta peña es así, ¿eh? No, no se cortan una cala. O sea, hay que pegarse entre...
No, y, sí, machete limpio y la zona que se llama el MACBA, un museo que hay aquí también. Toda esa parte de ahí también, pues depende de qué horas, mejor no vayas, sinceramente. Pero bueno, pues digo,
la zona del MACBA es súper chula, además.
No, sí, sí, claro, ahí están ahí la chavala también, que hace skating y están todos ahí sentados ahí... que si comiendo, que si fumando y tal, pero claro, depende de qué horas, pues mejor no pises. Y lo que intentamos es Raval, hay calles que van todo el pijerío así guay de la ciudad ahí a comer, porque hay locales que hacen negronis, hay combinados ahí para cenar bien, rollo guay, pero claro, pasas dos o tres calles y mejor que no vayas.
Joder. Hablábamos cuando habíamos pensado hablar de Sinatra, los paralelismos con el crack.
Sí, es verdad.
Lo que pasa es que hay 7 años de diferencia, aparte que es el mismo actor, hay 7 años de diferencia entre el crack y
sí, ¿no? Es...
Exacto. Y esta película, y Sinatra.
Sinatra es más reciente, ¿no? Que el crack, sí, diría que sí.
Sí,
¿no?
El crack es del 81.
Sí, sí.
Y Sinatra es del 88, hay 7 años. Pero sí, se ve, sí, ¿no? Se ve la ciudad esta que no es ya. Ahí claro. Se ve el Madrid viejo y hecho polvo, que claro. Ya no existe como tal. De hecho, en el crack 2, que es del 83, bueno, se sigue viendo lo mismo. Los billares, esas historias.
Sí, ¿no?
Sí, ese Madrid cutre post-franquista sigue existe, o sea, ya no existe como tal, o existe muy, 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 muy poco. ¿Sabes dónde se nota más ese olor? En la zona que hay cerca del Bernabéu y demás, ahí esas casas que son...
Antiguas, ¿no? Y demás. Yo estuve... Sí, sí.
No son tan antiguas, son de los 70, finales de los 60.
Sí.
Ahí sí todavía hay un poquito del ambiente del post, ya del post-franquismo.
Sí, la última vez que estuve con mi pareja allí en Madrid, que fuimos a unos aparoteles que estaban por la zona del Bernabéu, pero gigantes, o sea, unos edificios descomunales de aparoteles, y nos dieron uno al azar. O sea, ¿tú sabes lo que es el olor a moqueta sucia? Todo antiguo, y digo, hostia puta, esto parece un piso de estos de protección de testigos de quédate aquí, que no te encuentres. O sea, nos quedamos como, bueno, vamos a estar aquí, vamos a airear un poco esto, porque todas las camas, todo era viejísimo.
¿En qué zona?
O sea, todo...
¿En qué zona?
Pues cerca de Bernabéu, ahí no me acuerdo la avenida, pero estaba
por allí. Alberto Alcocer, a lo mejor.
Algo por así, pero ya digo, eran como un bloque de apartamentos de alquiler. Así, gigantesco, así que iba como una especie de galería interna y alucinamos de, digo, esto es todo guarrísimo. Pero...
También es un local de donde trabajan ciertas personas.
Ah, pues no te extrañes, sí, tío. Porque fue un...
Seguro, te lo aseguro.
Fue estos de packs de packs estos de libretas que elige destino, ¿sabes? Experiencias. Y pillamos ese y tal, y cuando llegamos digo, hostia, ¿dónde nos hemos metido? Pero bueno, al final como pasamos casi todo el día fuera y demás, ya...
Sí, lo que pasa es que está en muy buen sitio.
Sí, pero, sí, claro.
O sea, está bastante bien comunicado, pero sí, ahí hay gente ganando dinero, amigo.
No, digo que era turbio de cojones, ¿no? Y, o sea, una persona en recepción solamente, entramos y ya te digo, habitaciones... Y todo moquetado y asqueroso, que hostia puta, todos nos hemos metido. Pero bueno, ya está, una experiencia más.
Pues nada, sí. Eso que se comenta, que lo comentábamos, que son retratos de ciudades que ya no existen. Es un poco como lo que pasa con Sérpico, ¿no?
Claro, es verdad que también es un Nueva York, me parece que era, ¿no?
Sí, es Nueva York, o como The Deuce, la serie esta de Peter Simon creo que es. El del ala oeste, el de The Wire, que no es el nombre que he dicho.
¿No?
No, es David Simon, no Peter Simon, David Simon. No sé si has visto, vale. No sé si has visto The Deuce, que está en HBO.
No lo he visto.
Pues es esto, es la calle 42, 44, 46, toda la zona que es Times Square, es la prostitución y el porno, el inicio del porno.
Donde se estrenó la peli de Maniac, ¿no? Y Garganta Profunda y todo esto, ¿no?
Eso es. Y cómo empiezan, pues eso, a hacer sus movidas y tal. Y cómo empiezan las prostitutas y cómo continúan convirtiéndose en estrellas del porno, ¿no?
Joder.
No, la serie es cojonuda, son 3 temporadas, pues tienes HBO, ¿no?
Yo tengo HBO, sí, pero
pues
no
la tienes ahí y es estupenda, ¿eh? Y eso, es en Nueva York, yo he estado pues, en el 18 en Nueva York, y ese Nueva York no tiene nada que ver, o sea, esa es una zona hiperturística.
Sí, ¿no?
Donde está todo lleno de luces y tiendas y teatros y tal. Y no tiene nada que ver con ese ambiente sórdido ni nada. ¿Ves? Lo único que ves es gente de veraneo, o sea, de veraneo, de vacaciones, tomándose algo y yendo al teatro o a los restaurantes, pero no es nada. Y con mucha policía, eso sí. Entonces son retratos de ciudades que ya no existen.
No, hombre, claro, es que es el... Bueno, aparte me parece que es en el Crack Zero, ¿no? Que ya Garci apuesta por usar metraje de la 1, ¿no? Para...
Claro, es que no puede grabar. Es que ahora él se va a la Puerta del Sol y no existe esa Puerta del Sol. Yo me acuerdo de ese Madrid y era pues como era. Era un Madrid oscuro, gris, sucio, porque había un montón de calderas de carbón, con lo cual estaba todo hecho un asco. Y ya no... Y él ahora sí se va a grabar en la Puerta del Sol, pues es otra cosa.
No, no, claro, aquí, bueno, aquí aún encontrarás cosillas. Yo creo que sí que es verdad que, porque hay una cosa con el tema del gótico y del Raval y demás aquí en Barcelona, es que como es una etapa histórica que no les gusta, lo tiene muy dejado. O sea, lo tiene tan dejado que no se preocupan en...
Pero lo que me extraña es que no hayan entrado a machete ahí a limpiar. Porque bueno, es una zona jugosísima para hacer cosas.
Sí, pero bueno, es que toda la parte también del barrio de Barceloneta, por ahí, o sea, el tema de narcopisos, ha habido temporadas que la gente a nivel vecinal ha estado ahí a degüello de señalándolos, denunciándolos, porque se han encontrado desvalidos. O sea, es una cosa que Colau, sinceramente, que es la alcaldesa ahora, ella es un poco así el esquema de lo que es el catalanismo, es decir, vamos a dejar morir todo lo que no sea el centro de Barcelona, vamos a echar aquí a todo lo que nos complique la existencia y vamos a repartir en esta radio, ¿no? O vamos a hacer como si existiera. Y es lo que ha pasado con el Raval, con esta radio de Barcelona y demás, que han dejado que aquello pues que sea pues lo que es hoy en día.
A ver, eso actúan todos así porque no quieren ninguno acometer el problema. Pero en algún momento tienen que entrar y limpiar aquello. Porque yo lo que no entiendo es, sinceramente, debe ser, vamos, si hay oportunidad de tirar casas, hacer pisos y revitalizar la zona y demás, o sea, a lo que hizo Esperanza Aguirre en Madrid,
ya.
Es lo de Malasaña. Lo de Malasaña lo que hicieron fue pegarle un subidón a los precios de todo y convertirlo de un barrio como Chueca, que era un barrio tirado, pues tipo Raval, de yonkis y demás, un barrio de hipsters y de ahora mismo votantes de Más Madrid. O sea, de gente que va en patinete, que pide el desayuno en globo, y esa es historia. En globo,
sí, bueno,
no en globo.
No, sí. El globo, los de... Sí, sí.
Claro, entonces, o sea, no es un barrio pijo, no es el barrio de Gracia, o cómo se llama San Gervasi en Barcelona. Sí,
no, aquí Barrio de Gracia, por ejemplo, también aquí el
Barrio Gracia de Gracia ahí, pero bueno.
Sí.
San Gervasi sí que es más de
pijo. Sí, es pijo total, sí.
Y o, que ¿cómo ser, puede ser el barrio Salamanca?
Sí, Madrid. Exactamente, sí, Sarriá, San Gervasi, toda la parte de arriba, toda la parte que está por encima del Diagonal, ¿sabes? El Upper Diagonal, todo esto, aquello.
Es que además Barcelona es maravillosa porque está estratificada, pero físicamente, o sea, las clases sí, altas viven en la zona alta de verdad y las clases bajas viven en la zona baja.
Sí, no. Ahora un poco intentan quedarse con eso, la zona del Eixample, todo esto, ya es una zona que tienes que tener un nivel bastante alto para vivir. Que antes eran pisos pensados para gente obrera. O sea, yo me he criado allí, cerca de la Monumental, y ahora tú no puedes pagar un piso allí. O sea, es que ni de coña. O sea, no puedes alquilar un piso allí si no tienes un sueldazo bastante bien o compartes piso con 5 personas más y cada uno apoquina 300, 400 euros. Pero es que es una cosa muy, muy jodida y es lo que Colau y el resto de alcaldes catalanistas han hecho. O sea, lo que no nos dé problemas lo vamos a dejar igual, que decir el Raval, que decir, y zonas que sean más problemáticas, pues bueno, ya apañaremos, porque había una zona que estaba cerca del puerto que se llama Cantunis, que incluso en documental que está por YouTube, que es brutalísimo, de barrio de rollo 3.000 viviendas, rollo Cañada Real, ¿no? Que la droga traficaba por allí a mansalva y tal, y lo que hice fue derruir todo aquello y repartirlo por los barrios de esta radio. Es decir, llevaste el problema a otras zonas, simplemente, o sea, no arreglaste nada, no ayudaste a esa gente a tomar una vida más normal, no, sino simplemente pues le diste piso de protección oficial en zonas de extrarradio de Barcelona, con lo cual el problema sigue allí.
Se ha hecho aquí igual, ¿eh? O sea, sí, aquí no, vas dándoles patadas hasta que ya, no sé, acaben en Castilla-La Mancha.
Sí, no, claro, exactamente, sí, hasta que ya no te, el problema no sea tuyo, ¿no? Es,
Pero eso que te digo, que lo que se hizo fue, pues nada, uh-huh. simplemente hacer aquello tan pijo y tan cultureta a la vez, que nadie podía irse. Y claro. Luego pasó, la gente esta se movió a Lavapiés, algunos, uh-huh. otros se fueron a un otro sitio, pero bueno. Y ahora en Lavapiés está pasando algo parecido también, y es que el barrio está revitalizándose porque las tiendas de chinos que había al por mayor desaparecieron, y ahora pues eso, ahora es más complicado encontrar casa y demás, y se terminarán pues yendo a otro sitio.
No, pero te digo, si vas aún por el Raval, aún encontrarás pisos decadentes, gente mal viviendo. Y, joder, yo hice hace poco, bueno, le dicen en la pausa hasta que hubo el COVID, que hubo un poco de levantamiento y tal, yo hice una ruta de Crónica Negra por el Raval, o sea, y fuimos a ver las zonas donde vivió la célebre vampira de Barcelona, Enriqueta Martí.
La Lamia.
La Lamia, o la vampira, o la sacamantecas de Barcelona y demás. Y nos tuvimos que ir, porque empezaba ahí una pelea entre un grupo de gente, y el guía dijo, vámonos aquí. O sea, porque no se podía estar, o sea, pero los pisos viejos y olvidados que había en la época, además, o sea, aún podías encontrar restos allí. Y es que es verdad, o sea, todo lo que es el gótico está dejadísimo, sucio, la basura reina por ahí, porque es una etapa de la mira historia catalana que no les gusta. Y como no les interesa, ellos prefieren el modernismo y todo lo guay, pues todo eso que se vaya allí, pues cayendo a pedazos.
A cachos, ¿no?
A cachos, sí. Y aunque eran palacetes medievales, aunque se pueden visitar, donde aún aprovechan para hacer espectáculos de opereta. O sea, aunque eran cosillas que dices, hostia, ¿sabes? Porque no se han preocupado tampoco en reformarlo al 200%. O sea, y lo que han hecho, si ha interesado, es derribarlo todo y ha tomado por culo. O sea, no. Todo lo que sea viejo allí, pues sinceramente se lo dejan caer, pues no les importa. Y pues eso, Sinatra, pues aún si la peli fuera famosa, que dijeras, hostia, el tour de Sinatra, aún se podría hacer algo.
Pero yo creo que no es suficientemente famosa como para eso, ¿eh?
No. O tour Máquina Baja, ¿no? Que también te comenté, hostia, pues en Máquina Baja también hay bares y tal, así turbios y todo el rollo, que también ya es un poco ya es la relación del 92. Más o menos, porque tienen escenas ahí en el parque de Cerillas y zonas así un poco más de la época ya que estaba Maragall. Pero bueno, también conserva aún ese tufillo de lumpen.
Sí, hombre, es que yo creo que esa zona, y todavía sigue siéndolo, claro, sí, tal y como está.
Pero bueno, ahí está el pobre Sinatra. Y lo que te comentaba también, el autor, Raúl Núñez, ese tío, pues vivió allí, o sea, se nota que era mamado el Raval, lo plasmó en varias novelas, y se hizo muy amigo de Sabina cuando hicieron la película, se lo llevó a Madrid, incluso Sabina, para componer cosas con él, y porque el tío era poeta y escritor, y por lo visto, después de pasar unos meses con Sabina, se volvió a Barcelona. Se alquiló a una señorita. Esta señorita en su casa, por lo visto, le intentó robar, le cortó las venas y le robó incluso cintas y composiciones de Sabina que le había regalado a él. O sea, rollo exclusivo de, oye, eres mi amigo, te hago estas grabaciones inéditas y estas cosas para que tú las tengas. Y lo que más se lamentaba el escritor este, Raúl Núñez, es que le habían robado todas las cosas que su amigo Sabina le había dado. Y desde ese momento creo que ya abandonó Barcelona, se fue a vivir a Valencia y allí falleció con 50 y algo. Pero que
murió joven, ¿eh?
Murió joven y a veces que no tuvo nadie de familia que le hiciera un funeral en condiciones, y sus cenizas están en una están en un periódico de allí de Valencia, el Turia o una cosa así.
El diario del Turia o uno de estos, sí, claro. A un periódico local. Valencia es otra ciudad bonita, ¿eh? Para ver, y también tiene su zona chunga, que era la Ruzafa.
Joder, macho. Es que aquello... Yo estuve una vez y no me dije, hostia, ya no vengo más. No sé, me tocó una convención que estaba en un curro y nos regalaron un viaje a Valencia y tal. Estuvimos en un hotel estos gigantes en la zona de Nazaret o no sé qué. Y no vi nunca nada así que, hostia, que no puedo hacer ni turismo, pero no sé. Vi una ciudad, pero ciudad y ya. No me acabo de...
¿No te gustó?
No me llamo. No acabé de ver Valencia de hostia, volvería aquí y tal. No me he pasado con Marí que hostia, cuando pueda volveré, ¿no? No, Valencia o Gijón, por ejemplo, Gijón cuando pueda volveré, me lo pasé muy bien. Pero...
Gijón es una ciudad muy chula, Gijón.
Sí, sí. Avilés, aunque al compañero Julián de la base no. Sé que es su ciudad natal, pero hostia, no.
Yo ahora Avilés, yo es que fui hace un montón de tiempo y Avilés era muy fea, muy fea, muy fea. Creo que la han mejorado un montón.
Yo vi mucha ciudad envejecida, mucho piso en venta, de esos así antiguos y tal, y sí que es verdad que el casco antiguo es bonito de ver, pero intentamos fuir a la parte esta del huevo este que han hecho, y como está todo así cerrado y tal, no sé, creo que fue un mal día, para ir.
Elegí un mal día para ir a Áviles.
Elegí un mal día para dejarle el fan pegamento, por lo menos. Pero sí, no te digo, o sea, pero esto de autores malditos aquí en Barcelona pasa mucho. Juan Marsé murió también en 2020 y casi se ha pasado inadvertido. Y dices, coño, es un autor...
Juan Marsé es uno de los grandes, ¿eh?
Sí, pues ha sido como denostado, porque claro, como no era un autor... Sí.
No escribía en catalán, ¿no?
Exactamente. Es lo que pasa.
Es que es el problema que hay ahí, que yo creo que el que está un poco de fuera del círculo tal, lo tiene complicado.
No, o sea, es que es eso, tío. Es como, yo qué sé, o Eduardo Mendoza, por ejemplo, pasa igual. O sea, es un tío de los escritores más grandes que te puedes encontrar y que el día que fallezca, pues a nivel nacional se va a recordar, pero a nivel de Barcelona se acordaban cuatro, ¿sabes? Y dices, es una pena, pero es que es así. Porque van a omitir a todo aquel que no sea un escritor, ¿sabes? Que no sea un Montalbán, ¿sabes? Que no les haga la pelota.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Yeah. Y es una lástima, pero bueno. Ay, igualmente yo la confío, porque yo ya lo comentaba en el grupo también, de coña, estoy viendo a Lolita Flores en TV3, entrevistada allí, y hablando ella en castellano y el entrevistado en catalán, y coño, esto, y estaba la gente echando virus, y digo, ¿qué está pasando? O sea, esto es como el fin de la URSS. O sea, se ha caído el muro, o sea, está alucinando. No, y un rato súper cordial, incluso desde el público ahí aplaudían y se oía un ole, no sé qué ideas. ¿Qué cojones está pasando en TV3? Y ya veías en Twitter al típico, ¿sabes? Ultra indepe, ¡ah, sos una barbaridad! Sí.
Dándole vueltas la cabeza.
Sí. Capotín a Cárdenas, ya, ¿quién es Barrugoño Televisión? Y dices,
Vergoña para si nos escucháis fuera de España, es vergüenza en catalán.
Sí. Ay, señor. Pero bueno, pues, ahí está Sinatra y una peli para.
Sobre todo que la tenéis ahí en.
Sí, en Amazon Prime en Frixole también creo que anda, me parece.
Yo Flixolén por moralidad no lo tengo.
Pero... O sea, por cuestiones morales. Por el dueño, ¿no?
Exacto. O sea, no le doy un duro a ese tío. Lo siento.
No. Hombre, pero... yo lo que haría es donar todo eso a, yo que sé, a RTVE, no sé. O sea, si... Que se lo compre, ¿sabes? Una inversión buena sería comprar todo el material de Cerezo a Retención Española o algo así. Hacer un... Oye, ¿cuánto quieres por todo esto? 3 millones de... ¿No? Hola, amiguete. ¿No? 3 millones de euros.
No sé. Yo creo que costaría un montón de dinero, ¿eh? Eso costaría un montón de dinero. Lo que tiene Cerezo es que tiene muchas cosas, ¿eh?
Sí. Y Frade no lo suelta tampoco, ¿no?
No, Frade tampoco. Yo creo que estos dos son de ese palo y es complicado. Es complicado hacerles entrar en razón.
Pero bueno, ay, pues ahí está, Sinatra, aparte es lo que hablábamos, o sea, yo creo que Aretha podía ser el hermano mayor de Sinatra, ¿no? Sería como que, oye, tengo mi hermano que se ha ido a vivir ahí a Barcelona, ahí, a imitar a Sinatra, ¿no?
Por culo, ¿sí? Algo así, sí, el hermano mellizo de Aretha es Sinatra.
Aparte tiene esos dejes, ¿no? Cuando se encuentra la nombre con muerta, se pone a fumar ahí como... Pero dice, coño, esto parece cine negro ahora mismo, ¿sabes?
Oye, la peña, ¿cómo fumaba antes, eh?
Sí,
en estas pelis no se cortan eso, entre Chupito de Soberano y...
sí, no, a fumar a saco, ¿eh? Y la iluminación está muy bien también en esta película, ¿no? Tienes unos tonos así todo muy... Se enfoca muy bien en un poco las calles y todo, no sé, me gustó mucho, todo muy... Se nota el ambiente así guarro y tal.
Sí, está muy bien hecha. La peli, dentro de lo que es una peli que se nota que es muy, muy, muy pequeña.
Sí.
Está muy, muy bien hecha y sobre todo es entretenida. Y vais a ver, es algo diferente a lo que se ve ahora. Incluso la narración, tal y como la hacen, es no es lo habitual. Entonces, bueno, y no es lo habitual en el cine español, que si te das cuenta, las últimas pelis españolas son de una narrativa un poco rara.
Sí.
No, es raro, no, diferente a lo que se ha visto antes.
Sí, exactamente.
Sí, qué bueno.
Pero bueno, y nada, y si buscáis las canciones de Sinatra en algún disco, no la vais a encontrar. Solamente no. Encontraréis ¿Quién me ha robado el mes de abril? Y pero la de Sinatra o la de Gracias por venir a la función, esta no las vais a encontrar.
Esa en la película, solo vais a poder ver.
Eso en la película, porque no sé qué pasa ahí, pero no las... Y es una pena, porque la de Sinatra, oye, se te engancha, ¿eh?
¿Dónde sí, vas? Sí, sí.
Sinatra, ¿dónde vas? ¿No? Pero no la vais a ver. Perfecto. Cosas raras.
Estas joyas que tiene Amazon Prime. Amazon Prime tiene mogollón de cosas.
Tiene mucha chicha, tío. Sí, sí. ¿Cuál vi también así casposilla hace poco? Ay, no me acuerdo, tío. Pero tiene cine español así que dices, ¿esto dónde lo voy a encontrar? Es que dices, o está en Flixolé, o lo vas a encontrar ahí, yo qué sé, de que comprarán a alguien allá por mayor, o yo qué sé, pero que no lo encuentras. O sea, tienen incluso serie Z y cosas que dices, hostia, cuesta encontrar en otros lados porque dicen, no salen.
Yo creo que ya. Estos tíos van a tope y van comprando paquetes de pelis a tope, a lo loco. Y te encuentras cosas y cosas ahí que dices, pero ¿qué es esto?
Tienes una también, se llama Tiempos Mejores también, con el amigo Arturo Fernández, que también hay de un poco cabaret. O sea, tienes cosillas ahí que dices, puedes encontrar, si quieres.
No,
y
no,
nada. No. Bueno, te reto para otro día. Comentar el documental de Eugenio, que también está en Amazon Prime.
Ah, lo vi. Me gustó muchísimo. Y es probablemente uno de los documentales más tristes que he visto.
Es crudo, Sí. Es crudo de cojones. O sea.
Además, él es una persona que ha vivido una vida. Que vivió, mejor dicho, ya no está entre nosotros. Que vivió una vida tristísima. Tristísima. Y ya que tuvo tres mujeres, dos de ellas clónicas, la primera y la segunda.
Sí. Y la tercera ya se nota que era un poco viva la virgen, ¿no? La que le llevó a. Sí, sí.
Y cómo él, y cómo la muerte de su primera mujer le deja destrozado y que en un pozo de.
Sí, sí.
De, ¿cómo te iba a decir?
Sí, melancolía, de tristeza.
Melancolía, sí. Que luego la otra señora. La otra pareja que tuvo, que no fue su esposa, sino que no se casó con ella y tuvo un hijo. Sí que le sacó, pero de repente las malas compañías lo llevaron por el mal camino. Es una cosa tremenda.
No, es que aparte tenía pasta para morir, o sea. Y los hijos también salen todos hablando y tal, y todos son bastante, bastante sinceros y tienen sus claroscuros. La parte paterna a mí me faltó, o sea, y no sé, un documental muy bien hecho, con mucho cariño. O sea, se notaba que, joder, se han esforzado también, explicaba un poco la Barcelona que el tío vivía, nos iba a los clubs ahí a hacer comedia, a cantar ahí por la zona alta. O sea, está muy bien.
Y el dúo este que tenía, que
los dos.
Tal, y no sé. La verdad es que merece mucho la pena el documental. Tenéis que echarle un ojo. Porque es otra de esas cosas que tiene Amazon Prime, que tiene documentales. Es que tiene un montón de cosas, pero como está, es un envoltorio, es como una tienda de unos chinos. Es como el envoltorio está tan mal.
Tienes que rebuscar. Sí, porque aparte te enlazan cosas, pero dices, coño, me enlazas esto, pero no me enlazas esto de aquí, que está igual de bien. Pero bueno, es lo que... También tiene el documental de Juan Antonio Canta, El hombre os cuenta de limones, que ese ya es un poco más chiquitico, ¿no? Pero bueno, también se deja ver, ¿no? Te explica que el tiempo que era un pequeño genio, pero que tenía sus problemas y sus cosas, y que la fama pues, que le pilló demasiado.
A mí me gusta mucho el de Mi vida entre las hormigas, el de Los ilegales.
Hostia, aún lo tengo pendiente ese tío.
Ese es buenísimo también. El personaje de Jorge Martínez es tremendo.
Ay, Oye, bueno, hablando de cantar, aquí también Landa también se esfuerza, ¿eh? ¿No?
Sí, intenta cantar.
Soy el hombre aquel.
Pero no canta nada bien, Landa.
No, hombre. Sí, aparte, claro, que en la novela es lo que dicen, coño, es que se llama Sinatra porque era calcado Sinatra. Aquí Landa no es calcado Sinatra.
Es que Sinatra y Landa están en las antípodas. Además, sí. Sinatra rubio con los ojos azules y tal, y Landa
claro,
no.
Claro, no, aquí no. Por lo visto es lo que el tío decía, que a él se había leído la novela y dice, coño, me gusta, pero es que yo no soy Sinatra. Y dice, bueno.
Ay, señor.
Ay, bueno, pues ya te digo, queda pendiente. A ese encuentro la otra, la de la rubia del bar esa. La Rosa del Bar.
Que no
lo que aparezca.
¿Y qué estás viendo últimamente así que te está llamando la atención?
Estoy viendo Dahmer, la serie Dahmer.
¿Dahmer?
Con el Evan Peters, la serie esta que han hecho ahora en Netflix sobre Jeffrey Dahmer, ¿no? Sus inicios y tal. El carnicero de Milwaukee.
Ah, el carnicero de Milwaukee. El tipo sí, este sí. Que tenía 14 personas, 14 cabezas.
Sí, que había comido carne humana e incluso en el edificio los vaciaba y toda la pesca. Sí,
Este es un hijo de puta, de mucho cuidado, ¿eh? El carnicero de Milwaukee. O sea, le tienen... De hecho, además, creo que en el estado donde está él... no hay pena de muerte. Este tiene como 16 o 17 cadenas perpetuas, claro, una por cada muerto.
Joder, puta, tío.
Y le tienen metido ahí en una jaula, pero directamente, o sea, en una prisión que yo he visto alguna imagen y era una celda de cristal de estas de 2x2, como que dice.
No, y aparte también hay un detalle muy importante, que el tío jugaba con el rollo de que venía la policía, ¿no? Y cuando él, pues, porque hay uno que se escapa, hay uno de los, porque su plan maestro era tener su propio juguete, o sea, tenía un cuerpo apuesto que se sometiera a lo que él quisiera hacer, ¿no? Pero sin ser humano, o sea, ser humano, pero rollo zombie, ¿no? Él quería un zombie para, pues, tener sus relaciones gays y demás, y entonces coge un chico, le perfora el cráneo y le mete unas gotas de ácido, porque le habían explicado que depende... que habían hecho un experimento con una rana o algo así y que habían conseguido someterla y que se queda como una especie de vegetal o zombie. Entonces lo hace con un chico, el chico se escapa a la calle chillando como puede y viene la policía y dice, no se preocupe, son cosas de gays, no, son cosas nuestras de maricones, váyanse. Y la policía al final se va.
¡Qué hijo de puta!
El tío juega con eso, dice, ¿sabes? Y entran allí y tal y lo consigue hacer con más de una vez porque los vecinos estaban hasta aquí de oír gritos, oír cosas y la policía venía y no, es que son, ¿sabes?
Es que además este cabrón era guapo.
No, sí, el tío era apuesto y tal.
Entonces ligaba mogollón en los ambientes gays. Y claro, es que se los calzaba uno detrás de otro. Calzaba en el sentido malo, o sea, es decir, los iba matando.
Después también hay una novela gráfica que se llama Mi amigo Dahmer, que la hace un tío que lo tuvo él de amigo de la infancia y tal. Y está bastante bien también, es una novela gráfica así muy... muy turbia también, que explica que Pavo este que era así, que era un puto robot, o sea, nunca le veías sentimientos ni nada.
Es, o sea, claro, el típico loco de estos.
Correcto, sí. Pero tremendo, loco. O sea. Y la peli está muy bien, porque la serie ahonda también en sus padres y tal, como su madre estando embarazada se metía opiáceo, se metía de todo porque tenía depresión. O sea, dicen que todo eso solamente afectaría al bebé, y luego aparte de lo que él veía de pequeño en casa, o sea, peleas, gritos, o sea, está muy bien. La serie está muy bien, son 6-8 capítulos y está muy, muy guapa.
Pues yo estoy viendo Cyberpunk Edgerunners.
¡Oh! ¡Qué buena es, tío! Me la vi entera también.
Yo que soy fan del juego Cyberpunk. ¿Sí? Bueno, Cyberpunk 2020, que es el juego de rol primero que hubo, que claro, lo tuvieron que cambiar porque el 2020 ya ha pasado y nadie lleva implantes, o por lo menos no lleva ese tipo de implantes.
Hay alguno por ahí, sí, pero no...
Cyberpunk 2020 es un juego de rol que se publica, ¿cuándo se publica? En el 88, claro. Para entonces 2020 era como, bueno, ¡buf! Y ya te hablaba de todo esto, y es el mismo universo de Cyberpunk 2020, que luego Uh-huh. Sacaron en, creo que van a sacar 2077, no sé si ha salido ya el juego de rol o no, se llama Red Code, no, o algo así, y, pero claro, se inspira también en el juego de ordenador este, en el Cyberpunk 2077.
Sí, está, que ahora se puede jugar, ¿eh?
Ahora ya se puede jugar, ¿no?
Ahora ya es jugable, sí.
Pero se inspira en ese mundo de Night City del 2020. Este, qué juego guapo, del 2020, hay una guía, que yo la tenía, la vendí, porque, bueno, pues estas cosas que pasan, que se llama Night City, que te cuenta todo distrito a distrito, todos los distritos de Night City, que es una joya. Y nada, y digo, bueno, pues la voy a ver porque me interesa. Y la verdad es que nada, está muy bien. Es como te contaba en el juego de rol, todo. Mm. Los tíos puestos de implantes, los rollos de los disparos, las peleas, los netrunners, todo, o sea, está muy bien.
Sí, sí, las corporaciones y tal.
Y la corporación malvada de todos, que es Arasaka, sí, que es una especie de Prosegur hipervitaminado. Y nada, y ahí está muy bien, está muy bien. Y las ilustraciones del juego de rol eran cojonudas.
Joder,
a ver si te paso alguna y la ves, porque eran espectaculares para la época, y claro, todos flipando con Cyberpunk 2077. Joder, que tío, competía con otro juego que era Shadowrun, que era igual, pero con elfos y con magia y demás.
Sí, que bueno, que se lo han fusilado en la peli que hizo Will Smith, ¿no?
Eso es, la peli de
Bright.
La peli de Bright es un mundo parecido a lo que sería el mundo de Shadowrun.
Sí, que por lo visto iban a hacer la segunda, pero Netflix, a raíz del momento, es que del momento bofetada, lo han...
Lo de Netflix es flipante, tío, es que no. Pero puedes hacerlo con otro personaje, y son cosas que no entiendo.
Sí, bueno, creo que hicieron Bright, pero como una especie de historia en el Japón o algo así. Han hecho una serie animada también de Bright en el Japón, que dices, a buenas horas, cuando ya han pasado casi 3 años de la primera película, y o más, y nadie se acuerda casi de Bright, ¿no? Pero bueno, yo tengo ahí, lo he dejado pendiente, y aún ya la veré.
Lo de Bright, mira, te acabo de mandar por WhatsApp una imagen de un manual del tal para
joder,
que las
guapo,
imágenes,
tío,
que tenían. No, las imágenes eran cojonudas. Era lo más bonito del porque luego el juego de rol como tal, pues te daba bastantes opciones. Es de los buenos juegos de rol, el Cyberpunk 2020. La verdad, y bastante actual. O sea, puedes seguir jugando. Pasa es que tienes que cambiar cosas. ¿Sabes? Te decían, no, una consola de 20 megas. Y dices, hombre, 20 megas.
Pero ya.
Y te sacaron un mogollón de módulos, incluso uno del espacio y tal. Estaba muy bien.
Joder.
Sí,
bueno, sí, aquí en la serie también sale del tema del espacio y demás, que hay una
de las cosas
que quiere la luna.
Es que en ese mundo la gente, ya hay colonias en Marte y demás. O sea,
joder, tío.
Sí, no, el lore de Cyberpunk, ¿no? está muy chulo. Lo único, yo digo, bueno, algún día harán una peli. Y lo más parecido que hicieron en su momento fue Johnny Mnemonic.
Exactamente.
Johnny Mnemonic está inspirado también en esto y en Neuromante.
Luego hay otra cosa también del director de el de Cube, el Vincenzo Natali, parece que
sí,
es.
Sí, Vincenzo Natali.
Tiene otra también de gente que se dedica a transportar información en su cabeza como si fueran pendrive. Ah, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cypher? No me acuerdo cómo, o algo así. Tiene una peli de estas también que también tocaba un poquito
el
tema. Sí.
Sí, pero bueno, ahí hablan de los hielos negros, que son los programas estos de...
Ah, ya, eso es otra cosa, sí.
Sí, está muy bien, la serie esta de Cyberpunk está muy bien. A ver si la termino.
No, a mí me gusta mucho, no te cuento nada, porque pero tiene momentos que dices, joder.
Está muy chula.
Cypher, sí, lo he dicho bien. Se llama Cypher, que sale también a Lucy Liu. Está por ahí. Una idea de villar, señor este. Pues sí, tío. También estoy viendo, bueno, esto ya es rollo serie reality, que es en las cárceles más peligrosas del mundo. Que es un señor que se va a pasar 48 horas o más en una cárcel de estas más chungos. Entonces, pues yo qué sé, pues empieza en Colombia, se va a Ucrania también, donde conoce a un asesino en serie que ha matado a no sé cuántas personas y tiene allí una vida normal con una mujer y demás. O yo qué sé, o sea, va también a Papúa Nueva Guinea, Sí. En casi todas hay un patrón un poco, que es que los presos más chungos al final son los que controlan la dentro. O sea, son como los coordinadores, aparte de la policía, de los guardias. O sea, llega un momento ya que son tantos presos por guardia que al final depende también de que haya alguien dentro que vaya a controlar los pabellones. Y está muy bien. Pero te digo, es jodido. O sea, y el tío que lo hace es un pavo que estuvo en Reino Unido preso 12 años por un crimen que no cometió, ha sido absuelto, y como es así guapete de cara, el tío, pues en cada temporada pues hace mejor 4 o 5 cárceles y va denunciando un poco lo que ve dentro. Está bastante bien. Está doblado al castellano, está muy, muy divertido.
Yo ahora mismo, aparte de esto, ¿qué estoy viendo? Bueno, estoy viendo la del hombre este, ¿cómo se llama? La de Juego de Tronos, la de Hulka, sí, y la de Andor y todas, porque ahora estamos viendo todas juntas. ¿Y cómo se llama? Hulka, Andor y la del Señor de los Anillos, que la que me está gustando menos es la del Señor de los Anillos. Fíjate que empecé a notar que no me gustaba mucho la de... O sea, no empezó bien la de Los Dragones, pero ahora me estamos hablando más, ¿no?
Es que Los Dragones parece una telenovela turca. O sea, a mí ya me ha enganchado, ya no por el rollo épico, sino porque es una novela turca. O sea, es que, ¿sabes? De ahí. Sí,
pero ves cómo va a terminar estallando aquello a
sí, dolor. Sí, no, claro.
A dolor. Y la de Andor me está gustando bastante.
A mí me vi uno o dos, me dio un poco de sueño y no he vuelto a retomarla. Ya la veré, a ver qué.
Pues merece mucho la pena, ¿eh? Me parece que han encontrado ahí un tono interesante en esa serie, porque por lo menos, como es de personas normales ahí peleando y la resistencia, claro, y tal, yo, mientras no salga un Jedi, vamos bien. Yo estoy ya de los putos Jedis hasta los huevos.
Pero es el Andor, ya es un rollo, una serie que, bueno, vamos a hacer sobre ese personaje, pero es que dices, coño, con el mal rato que le dieron al montaje de Rogue One.
Es que yo, ¿sabes?, no sé qué le pasó a Rogue One. A mí la peli como tal me gusta. Yo creo que el problema de Rogue One no es el montaje. El problema de Rogue One es Felicity Jones.
No te sé decir. Yo creo que iba a tener un tono súper oscuro. Y eso sí que es verdad que dijeron que se había hecho un remontaje para meterle trozos de humor. ¿Qué dices? ¿Para qué?
Pero tampoco tiene muchos... Bueno, sí, tiene trozos de humor.
Sí, sí, pero tiene como una especie de seis, jaja, seis, jaja, y dices, ¿para qué? Déjala, que sea así, que sea una cosa cruda, que son un escuadrón suicida, que se van a morir y que hagan la misión y ya está. Si luego la peli gana enteros, cuando ya al final aparece Vader cabreado como una mona y demás.
Eso es de remontaje, ¿eh?
Es el remontaje, eso.
Yo creo, joder, que eso está puesto. Puesto a posta.
No, pues ya te digo, o sea, a mí hay cosas que dice esa peli, de lo mejor, de esas de una historia de. Bueno, Solo también está bien. O sea, a Solo le
A mí Solo me gusta mucho, ¿eh?
Sí. Le dieron sopas con ondas, pero joder, es una película muy, muy, muy maja también.
Es una película
bastante seria.
Eso, es una película de acción muy divertida.
Sí.
Y sobre todo, es una joya que esa peli, que la rodaron en 3 semanas, se vea tan bien, porque joder, yo creo que el trabajazo que hizo Ron Howard. No sé si estaría su hija ayudándole también y aprendió, pero vamos, pero es que llegó y dijo, el 80% de esta peli yo no la puedo
dejando
usar, ¿no? No la puedo usar, o sea, hay que regrabarla entera. Y se la grabaron en un pedo, ¿eh?
Joder. Ah, bueno, que también he visto el Hombre Lobo, esta que han hecho.
Ah, yo también, lo he visto esta mañana, lo de Marvel.
Sí, es como un mediometraje. ¿Pero
esto qué es? ¿La gente de Marvel? O sea, ya... haciendo triple salto mortal sin red.
Porque el hombre cosa ahí.
El hombre cosa, que es la copia de la cosa del pantano, que es un personaje muy, muy, muy minoritario, que está hecho estupendamente, la verdad.
No hay.
Pero que
ahí.
Es en blanco y negro. O sea,
sí, que parece el malvado Zaroff, ¿no? Así, sí, parece cacería humana. Luego...
Y la protagonista, Elsa Bloodstone,
sí,
que
¿no?
Parece una actriz de los años 40. O sea, tú la ves y dices, pues si parece, yo qué sé, Greta Garbo.
Sí, tío,
o sea, no... tiene planos que dices, esto parece sacado de los años 40.
Es una cosa que han hecho para Halloween, rollo excéntrica, que dices, hostia, o es el punto de lanza para ver cómo... ¿cómo sería? ¿Una especie de Marvel oscuro con Blade y demás? Que dices, ojalá. Hombre,
es que en el fondo Marvel tiene los derechos de esos monstruos.
Sí.
Para el cómic.
Sí, sí. Joder, la tumba de Drácula, tío. Si hicieran la tumba de Drácula sería la hostia. Tienen todo lo que se hizo de Drácula y demás, que coincide también con Doctor Extraño, aparece Blade por ahí. O sea, puedes
hasta
jugar con
hasta
todo
Sanchi,
eso.
Hasta Sanchi aparece peleando con Drácula. O sea que pueden hacerlo, sí, sí. No sé si podrán hacerlo en cine. Eso no lo sé, porque creo que esos derechos los tiene Universal. ¿Te acuerdas del Universal Dark Universe este?
Vale, sí.
Pues yo he vuelto a ver La Momia, tío, y no es tan mala peli. Yo no entiendo por qué lo de
Tom Cruise.
Sí, sí.
A mí tampoco me disgustó, ¿eh? Pero yo no sé si esperaba a lo mejor un taquillazo descomunal. Pero es que a mí ni la de Drácula que hicieron con el otro, la de Drácula de Estrella Jamás Contada, me disgustó, me pareció que estaba bien. Y esa también, o sea, las dos me parece que están... Yo creo que se esperaban un bombazo con Drácula de arrasar en taquilla, de número uno, tres, no sé. Y vieron que no, que era una cosa que sí que estaba bien, pero no lo petó como ellos esperaban.
Bueno, pues nada, bueno. Una pena porque... Porque podía haber sido algo mucho más interesante eso, la verdad.
Pues
a mí,
sí,
a mí me apetecía ver más cosas, pero bueno.
Hombre, sí. Pero bueno, ya en alguna cosa. También está... Yo tengo pendiente también la de lo nuevo de Mike Flanagan, El Club de la Medianoche.
Este es el de la misa de medianoche, ahora es El Club de la Medianoche.
Sí, El Club de la Medianoche, que es de chavalines, pero no sé de qué va.
Y el del chico este de It... que tiene una peli que es un relato, una adaptación de un relato de Stephen King. ¿Cómo se llama el chaval? Este, Jaden Martell, que es de la familia Martell, como Verín.
Ah, pues no, lo tengo que mirar.
El de Metal Lords. ¿No has visto Metal Lords?
Ah, sí, sí que la he visto, sí.
Pues el batería de Metal Lords ha hecho una peli que es una especie de relato, o sea, está adaptado de un relato de Stephen King, El Teléfono del Señor no sé quién. Sale con Kiefer Sutherland.
Ah, pues ya lo miraré, tío.
En It, al final en It, es una cantera de actores, ¿eh?
Sí, sí, no, todos van a tener ahí salida, sí, sí. No hay ninguno que se... Ah, y también he visto The Old Men, que también está ahí en Disney Plus.
¿Qué tal está?
Muy bien, me ha gustado muchísimo. Es un poco lenta, pero es una pasada. Aparte, joder, tienes ahí a Jeff Bridges y a John Lithgow. Y joder, es que se come la serie. O sea, no te voy a desvelar mucho más, tienes que verla, pero bueno, es una. La historia de un ex agente de la CIA que tiene que está huyendo. Y ya está. Ya se ha hecho mayor. Pero que, joder, Jeff Bridges está inmenso. O sea, que le den todos los Emmys que le quieran porque.
Es un actorazo, cabrón. Pues y nada, y lo último que nos queda, por lo menos para mí, es esperar Hellraiser, la última peli.
Uf, la han puesto a parir,
No fastidies.
Han dicho por ahí que bien, que los de Cenobitas están de puta madre, que los diseños están muy bien, pero que la historia que es más plana que...
Yo no he leído el libro de Baker, no sé si es que la historia es plana.
No sé, yo me he leído los libros de sangre, algún tomo y tal, y sé que está, pero no me leí la historia esta, pero bueno.
A ver, yo me he leído eso, como tú, los libros de sangre y pues esto que dicen, el expreso, el tren de la carne de medianoche, sí, y demás, están bien, pero vamos, poco más, ¿eh? Poco más.
Pero bueno, a ver, también las pelis, joder, Hellraiser 2, tampoco tiene una trama muy, muy guay, joder, o sea.
Hellraiser 2, a ver... Me estás contando. Si Hellraiser 2 está dirigida por el tío este, ¿cómo se llamaba? Ahí. Que es un tío malo de cojones. Hellraiser 2 está dirigida por Tony Randall, tío. Que es un torpe de narices.
¿Tony? Lo único bueno de esa peli es cuando sale el doctor ese transformado. Que es lo único que estaba bien, más o menos. Pero. Que si tú sale, eres humano, que no sé qué, que, pues que vuelva
lo... El que hace Carter Burke en Alien, sí. en Aliens, que es el William Hope este. Es una mierda esta peli, mucho cuidado, ¿eh?
No, digo, yo la, sí. la dijo, es que no, y parece que la 3 también andaba por ahí. Uf, o sea,
la
que...
3 es peor todavía. Y la 4 es otra castaña. O sea, las de Hellraiser, la única interesante es la primera.
Y la sientes en el espacio, me parece, que hace como una especie de flashback con el origen de la caja y es como una especie de atrás adelante todo el rato, de cómo se crea la caja, que se hace en la Francia.
Esa es Hellraiser Inferno, creo que es eso. Sí. Otra mierda. Esa es Inferno, o Inferno es la del no sé, es que ya llega un momento en el
que ya momento que te pierdes, sí, tío.
En el que son todas iguales. Y ahora hay una que es Hellraiser Judgment, que es del 2018, que tampoco es tan antigua. Y luego está la Dinastía Sangre, y luego hay una que es un edificio también, Hell World. Hellseeker, son todas una mierda. Menos la primera. O sea, si queréis ver alguna de Hellraiser, ver la primera y el resto las podéis ahorrar.
Exactamente.
Con Ashley Lawrence, esta es una clásica de las pelis mierdosas también. Claro, que salía en Hellraiser 1.
Y bueno, también luego tenéis un palomico tarde, El retorno de las brujas 2, que merece la pena por Beth Midler.
Y están más guapas ahora que antes, es flipante, ¿eh?
Bueno, yo creo que esa peli ha salvado la cara de esa Jessica Parker, porque sí que es verdad que Jessica Parker estaba más guapa en la primera, después se destrozó la cara, y ahora con esta, como le ha metido mucho maquillaje, aquí está, vuelve a estar un poco decente, pero está muy bien. A ver, sí que es verdad que es un poco atado a los nuevos tiempos y tal, con el rollo wicano, y que también hay brujas buenas y tal... Pero dejarla ahí. Voy a decir que va a hacer una tercera parte, dejarla ahí. Beth Midler está recuperada, canta muy bien. La señora tiene, creo que tiene un par de premios, tiene un par de Grammys, me parece, Beth Midler. O sea, que
Beth Midler, que canta, sí, pero es una señora mayor, ¿eh? Beth Midler tiene 76 años.
Y aquí pues te hacen un poco el atrás adelante, ¿no? El pasado de las hermanas Anderson, ¿no? Cómo estaban en Salem, cómo las maltrataban. O sea, un poco la sociedad, y dices, a ver, tía, que coméis niños, o sea, no podéis hacerlas buenas, no podéis blanquearlas. Y aquí es un poco lo que he intentado con esta película, de blanquear a estas brujas, como dices, no, o sea, no podéis. Entonces, pues, es lo único que a mí me ha tocado la moral de decir, no, es que en el fondo son buenas, porque se quieren como hermanas entre ellas. No, o sea, que comen niños.
¿Dónde está el malo? ¿Dónde está? Claro. Aquí el bueno tendría que ser un cazador de brujas que fuese, claro, con el Maleus Maleficarum en la mano y una antorcha en la otra. Herejes,
exactamente. ¿Qué es eso, tío? ¿No? Y aquí, claro.
Quemando brujas, porque las brujas también tenían lo suyo, ¿eh? Que sí, ese reaccionismo con las brujas que hay es un poquito para hacérselo mirar. Sí.
Claro, es que me van a hacer a un Warlock bueno ahora. Me van a hacer a Julian Sands, ¿no? Y hacerlo ahí. No, yo tuve una infancia. No, Julian Sands es un brujo, hijo de la gran puta, que también que comía niños para volar. O sea, que no me toquen los cojones. O sea, que no. Dejad el revisionismo y las brujas, las hermanas Anderson eran unas cabronas y ya. Y para mí la primera película es un milagro que se hubiera hecho siendo de Disney, porque es súper oscura. Es oscura de cojones. O sea, la primera película de El retorno de las brujas está muy bien por eso. Y dices, coño, tiene un tono, coño, que matan a una niña. O sea, es que está muy bien.
Sí. No. Que las brujas eran unas hijas de puta.
Y ya está. Al menos estas. Que quede claro.
La única buena peli de brujas es El cazador de brujas.
Joder, yo la vi en el cine. Dios mío.
Con Vin Diesel.
No, soy aquí. Bueno, esa peli tiene un inicio de historia de vikingos de aventura. Que si hubiera sido toda la puta película, como ese inicio, con ese Vin Diesel con barbaca y el hacha y tal, hubiera sido una puta maravilla. O sea, yo le hago eso largo, o sea, hasta que llegan a matar a la bruja. Hago todo eso en película de vikingos al principio y ya está, y no hago nada más.
Una expedición de vikingos ahí peleando contra brujas, ¿no?
Sí. Es que parecía una partida de rol. Dices que
es que es una maravilla. Es una partida de rol.
Sí.
Es que es la partida de rol que juega Vin Diesel con sus colegas. Claro.
Pero esto me gusta, joder, hagamos una película de esto, ¿no?
Bueno, cuando tienes dinero, pues claro, puedes hacerlo.
Pero luego, que si me vamos a meter en el coche, hacer el recuerdo también un poco a Toretto, que si la espada, que si el Michael Caine ahí, que se pasa durmiendo la puta película entera para cobrar el cheque.
Ay, hombre, poniendo el cazo. A ver, llévenme esto. Me va pasando el cazo cada dos minutos. Venga,
chingón. Han matado a Dolan, ¿no? Y el otro está echando la siesta. No está muerto. Después se despierta y, oh, ¿sabes? Y de hijo de puta. Bueno. Sí, Cazable de Brujas es para comentar la parte.
Es para sí, pero con cariño, joder, váyate. No, a mí de pelis de brujas, la que más me mola es la de la bruja, ya está.
La del. Uf, es muy lenta, ¿eh?
Sí, es muy lenta, pero tiene el tono.
¿Y Warlock el brujo? No.
Warlock es un brujo, no es una bruja.
Ya, bueno, eso es verdad.
Pero Warlock está muy bien. Además tiene cosas que se nota que saben, como el cierre este que le ponen de los dedos, que le pillan, ¿sí?, los dedos. Eso, qué bueno eso es de verdad, ¿eh? eso se usaba. Joder, y tío. De hecho, si lo ves en el Doctor Extraño, le ponen al...
Sí, al malo, a la primera. Al
Caecilius o algo así.
Sí.
Le ponen algo parecido.
Matt Mikkelsen. Ahí
le ponen un cierre ahí también parecido.
No, así que tiene cosas muy guapas esa peli.
Pero bueno. Bueno, pues no te voy a robar más tiempo, Joe. Muchísimas gracias por pasarte por el Liando la Morsa. No será la última vez. Tenemos una trilogía pendiente. Te recuerdo.
Joder, el corneto.
Te recuerdo.
Sí.
Así que en breve tendremos aquí a Joe hablando de más cosas y si puede ser, del corneto. Sí, antes de que lleguen momentos más complicados, ¿no?
Exactamente, sí.
Desde que lleguen
momentos más humanos, ¿no?
Momentos más humanos, más íntimos, más grandes que la vida misma.
Oye, hay que poner la canción de Gracias por venir, ¿no? De buscarla y de...
Luego la pongo en el final y ya está, para que la gente la vea. Pues nada, y a todos vosotros, amigos, muchas gracias por estar aquí y espero que lo hayáis pasado bien en este ratillo de desvaríos entre nosotros dos. Un abrazo a todos y cuidaos mucho. Hasta luego.
Ese tipo de flor bajo un cielo más negro que el betún. Barrio gris y un mal día de invierno, me vi cruzar con mi pesado vagón, como un muerto atado a un ataúd. ¿Dónde vas? Sin atrás, ¿dónde vas? Con un te deje en paz? El blues. Perdí mi casa y dinero, como una sombra fui de aquí para allá, extranjero en mi propia ciudad. Qué mal vas, sin atrás, qué mal vas, con un roto en el corazón. Sola, te desees.